Buenos días, amable audiencia. Este es su programa Vega y Montaña, el cual fue grabado el fin de semana anterior. Mi nombre es Víctor Ospina, docente en el Colegio Jean Piaget y miembro del Centro de Pensamiento a la Orilla del Río. Llegamos a ustedes gracias al apoyo de la organización sueca Diaconía, quienes apoyan el trabajo de diferentes organizaciones en todo el país. Saludamos a las comunidades de las veredas Itarca y las Iglesias en el municipio de La Montañita, a quienes principalmente va dirigido este programa. Con el aporte de varias personas de dichas veredas, hemos venido emitiendo este programa desde hace 3 meses, hasta llegar a hoy 9 de septiembre, día en que finalizamos este ejercicio radial, pero esperamos seguir llegando a ustedes a través de otros medios. Muy bien, recordamos que este programa está dividido en 4 secciones. La primera se llama Juntando Memoria, es un espacio en el que el profesor Walter Ciro Restrepo y yo hemos venido abordando algunos temas de la historia mundial, nacional y local con ayuda de algunas personas de las Juntas de Acción Comunal, como por ejemplo, recuerdo a Robert Trujillo de la vereda de las Iglesias Altas, a Efren Silva de las Iglesias Medias, y en varias ocasiones hemos contado con la ayuda de Aníbal Peña, un histórico vocero de la vereda Itarca. La segunda sección es Amazonía Libre, en la que Estefanía Ciro y su hija Alicia nos han venido trayendo diferentes historias, cuentos e información, algunas veces triste, pero otras veces muy alentadora. Todo encaminado a conocer, querer y defender nuestro hermoso territorio denominado Amazonía. Luego tenemos la sección Sembradoras, en la que la profesora Madvi Cabrera y Karina Valderrama han venido resaltando el papel de la mujer, principalmente de la que habita los campos de nuestro departamento. Se ha hablado de feminismo, de ambientalismo y de la importancia de rescatar y o mantener el uso de muchas plantas que a lo largo de los años han acompañado a las comunidades como sustento alimenticio y o medicinal. Para ello han contado con diferentes mujeres de la Vega y la Montaña. Y finalmente el programa culmina con la sección Entre Escuelas, un espacio en el que se abordan diferentes elementos del proceso educativo, como por ejemplo resaltar otros tipos de pedagogía, por qué es importante conocer el territorio desde el aspecto ambiental, destacar la importancia de la escuela y la interacción con la comunidad, entre otros temas. También en este espacio nos ha venido acompañando Itarquito, un personaje creado por nuestro compañero Leonel Vargas. Itarquito ha invitado a profesionales en el campo del medio ambiente, quienes nos han dado pautas sobre la importancia de proteger la naturaleza. Y también Itarquito nos ha alegrado la mañana con diversos cuentos. Bueno, amable audiencia, una característica de este programa es que hemos tratado de mantener una conexión entre las 9 emisiones que se han hecho. Esto no quiere decir que quien no los haya escuchado todos no comprenda el contenido, sino que al hablar de temas principalmente de nuestra región, estos no pierden vigencia ni mucho menos importancia. De manera que, siendo consecuente con esto, hoy voy a continuar con lo abordado en el programa de hace 15 días. En el cual les hablé de las 4 fases de colonización que tuvo nuestro departamento. Y como desde luego estas han venido acompañadas de dinámicas económicas, haré un poco de memoria sobre en qué ha consistido el principal método de obtención de riqueza en la Amazonía caqueteña. Y pues bueno, resulta que el sistema que tenemos en Colombia y obviamente en el Caquetá nos fue asignado o impuesto desde el siglo XV en Europa. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver Europa y por qué desde hace tantos años? Pues es que en el llamado viejo continente, para esa época se estaba desarrollando un sistema económico que se llamaba el mercantilismo, el cual consistía en producir mercancías y buscar lugares a los cuales ir a venderlas. Por eso se dinamizaron los sistemas de navegación, para ir cada día más lejos a recoger materias primas, es decir, productos que se encuentran en estado natural para procesarlos y convertirlos en mercancías que luego eran vendidas a las personas que habitaban los territorios de los cuales fueron extraídas. Un ejemplo actual de eso podríamos decir que es el oro o el petróleo. Son productos que se encuentran en los territorios que habitan muchas comunidades, pero son extraídos y luego nos los venden convertidos en innecesarias joyas y también en la indispensable gasolina. Pero de las ganancias a las comunidades les corresponde casi nada, pero sí todo el desastre ambiental que se lleva a cabo para sacar dichas materias primas. El mercantilismo llegó a América y fue llevado a cabo por los invasores europeos, pero luego cuando estos territorios se independizaron y se convirtieron en países, no cambiaron el modelo, sino que lo extendieron por toda la geografía nacional. Es así que al Caquetá lo está azotando ese sistema desde antes que fuera departamento, ya que los gobernantes a nivel nacional y local se beneficiaban de esa dinámica. Ejemplos de materias primas que históricamente han sido extraídas del Caquetá son la quina, el caucho, por allá en las primeras décadas del siglo XX. Luego vino un pequeño auge de la economía agrícola acompañada de producción ganadera, en donde la primera es compatible con el territorio, ya que la vocación del uso de suelos, es decir, lo que es adecuado producir teniendo en cuenta las características físicas y químicas de la tierra, dice que la Amazonía debe ser agroforestal. Pero la segunda, o sea la ganadería, como se está manejando actualmente, va en contra del bienestar del territorio, ya que requiere talar bosques para convertirlos en potreros y además el ganado compacta el suelo volviéndolo poco útil para cultivar. Luego, bien entrada la segunda mitad del siglo XX, es decir, por allá en los años 70, se comenzó a extraer una materia prima que fue introducida de manera masiva al territorio. Estoy hablando de la hoja de coca. Claro que, como la mayoría lo sabe, a las hojas no se les llevan para procesarlas afuera, sino que vinieron personas y les enseñaron a muchos campesinos a procesarla. Pero ese ejercicio no deja de ser un ejemplo de extracción de riquezas que produce nuestro territorio amazónico. De tal manera que hay muchos otros productos que se siguen extrayendo, muchas veces afectando el agua, los animales, los bosques y el medio ambiente en general. Y lo peor del asunto es que hay reconocidos dirigentes políticos que aprueban este sistema conocido como extractivismo. Por ejemplo, hace unos días, en la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó un artículo propuesto por las bancadas del Centro Democrático y del Partido Conservador en donde se le da vía libre a las empresas petroleras para que implementen el fracking, el cual es un sistema de extracción que afecta seriamente el medio ambiente, ya que consiste en fracturar las rocas que cubren el petróleo e inyectarle agua a presión revuelta con algunos químicos que contaminan las aguas subterráneas. Entonces, estimados y estimadas oyentes, esto era una breve memoria de cómo nos han impuesto un sistema que va en contra del bienestar de la naturaleza que habitamos y cuáles son los principales recursos que siguen explotando con grandes beneficios para unos pocos. De hecho, a continuación el profesor Walter Ciro hará énfasis en uno de ellos.
Muy buenos días, Víctor, y amable audiencia de Las Veredas, Las Iglesias, parte alta, parte media y parte baja, así como pobladores de Itarca. Vamos a hablar hoy de nuestro territorio y en especial vamos a hablar de las arenas bituminosas o arenas petrolizadas o simplemente asfalto o asfaltita. La muestra clara del asfalto o la asfaltita o arenas bituminosas o bitumen es la mina de asfalto del municipio del Paujil, Caquetá. Esa mina lleva cerca de 50 años siendo explotada, utilizada en la pavimentación de las carreteras, sin tratamiento alguno. Muchas personas siempre se refieren a ella como la tierra negra que echan en las carreteras y como no hacen desagües ni cunetas, es decir, obras de arte. En el primer invierno se rompen, se deshacen por los sitios porque va contaminada con barro. Entonces la lluvia rompe el barro y rompe el mismo, se lleva el barro y rompe el pavimento. Pues concretamente esas son las arenas petrolizadas Oil Sand en inglés, que se encuentra en toda la falda oriental de la cordillera oriental, desde el departamento del Putumayo hasta Venezuela, en todo el piedemonte amazónico. En el Canadá está siendo explotada una mina de arenas petrolizadas, que a diferencia de la mina de Pavas, que está situada en el Paujil Caquetá, es de allí están extrayendo petróleo. Esta explotación se hace a cielo abierto, se quita toda la capa vegetal y se hacen piscinas de agua caliente para lavar las arenas, y luego con mangueras se llevan a carros tanques y se extrae el petróleo de la parte superior de la superficie. En muchas regiones ubicadas en el piedemonte amazónico, es decir, en la parte oriental de la cordillera oriental, se ve brotar este aceite, este bitumen, que sale a la superficie, lo que se ha puesto en conocimiento de muchas multinacionales. Ya, y las que ya tienen licencia para operar. Por lo tanto, en estas regiones, aunque no hay vías, es el mejor lugar y el mejor momento para prometerles el desarrollo y buenas vías y buscar los mejores lugares para construir las piscinas y ponerse a lavar las arenas con agua caliente y químicos. Aquí nace una pregunta. ¿Cuál es el problema? Se preguntaría, pues, la gente y la comunidad en general. Pues, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema presenta eso? Primero, las aguas calientes con las que van a lavar estas arenas van a una piscina de aguas calientes. Estas aguas luego las tiran al río, a los manantiales, a los nacimientos, a las quebradas, llevando entre ellos venenos, porque los químicos que les echan a estas aguas calientes son el arsénico, el cadmio, el cianuro, el mercurio. Esto va a envenenar todas estas aguas. Esto no lo hace potable, ni lo pueden consumir ni los animales, los peces, las aves y todos los animales, incluso el ganado y los humanos, porque estas aguas van a tener ya contaminaciones. Esas multinacionales, por lo general, no dan empleo, o si dan, es muy limitado. Ellos traen sus empleados de muchas regiones del mundo. Tienen hasta 50.000 trabajadores que llevan de país en país para desarrollar sus trabajos. Tercero, expropiarán a los propietarios de las fincas, de las pequeñas parcelas, con el argumento de que el subsuelo es del Estado. Cuarto, crearán violencia e inseguridad para así poder desplazar a los pobladores que traten de oponerse a la destrucción ambiental amazónica o a la venta de sus predios. Los bosques de estas veredas, Iglesia Santander, parte alta, parte media y parte baja, son bosques de galería. Es decir, sus suelos son pobres en capa vegetal y muy ricas en esquistes bituminosos, en balastro y reseo. Son propias para los cultivos de selva, árboles frutales, copoazú, palmas, caña de azúcar, yuca y cierta agricultura que no requiere mucha capa vegetal, que se pueda alimentar del aire y de las areniscas bituminosas, la hojarasca, y aproveche al máximo la fotosíntesis. Las aguas de estas regiones son sobre todo de corrientías, es decir, son de agua lluvia. En tiempo seco, al quitársele el follaje que las mantiene en la sombra, se calientan y evaporan. Toda esta región fue fondo de mar. Sus aguas son potables, se pueden tomar crudas, ricas en minerales y oxígeno al ser golpeadas constantemente por las piedras. En verano pueden secarse porque, como decíamos anteriormente, son aguas de corrientías, que son sobre todo aguas lluvias. En la tierra no es muy porosa, entonces hay mucho arrastre, pero no hay porosidad. Por lo tanto, las aguas deben de ser muy cuidadas. Los aceites bituminosos se pueden utilizar como fertilizantes y en la poda de los árboles se pueden utilizar contra los hongos. También se pueden utilizar para hacer betunes y para impermeabilizar. De manera que tiene una gran utilidad y es parte de lo que se denomina la tierra. Es la tierra, allí se cultiva, por lo tanto el llamado es a protegerlo. Finalmente, ahora vamos a escuchar a Estefanía en Amazonía Libre.
Gracias Walter, gracias Víctor. Estamos aquí en su programa
Amazonía Libre.
Y cansado estoy de satisfacción, pues campesino yo soy.
Yo soy Estefanía.
Y yo soy Alicia.
Y hoy es nuestro último programa. En nuestro último programa queremos darles algunas recomendaciones. ¿Sobre qué, Alicia?
Sobre el COVID-19.
Exacto. Porque una cosa es vivir en el campo y otra cosa es vivir en la ciudad. ¿En la ciudad qué hay, Alicia?
En la ciudad hay doctores y es muy diferente en el campo porque en el campo no tienen doctores y además si alguien está enfermo, tienen que llevarlo como en carro, en caballo, como sea, y ahí esperan un como 10 horas o 20 o 30, exacto, ya sabe cuántas horas y... Entonces ahí el paciente se muere más rápido.
Es muy peligroso. Entonces los campesinos y las campesinas de la montañita tienen que tomar decisiones sobre cómo cuidarse mejor. Y nos han dicho que hay que aislarse, pero es aislarse físicamente. no socialmente, es el momento donde tenemos que estar más unidos, juntos. Dime, Alicia.
Entonces es como así, como se aísla, pero no es totalmente, y ahí todos están súper alejados, pero no.
Exactamente.
Sino que pueden ir, pero no visitarlo ahí todos juntos, ahí dándole besitos y abrazándola, así como, ¿cómo estás?
Exactamente, hay que tomar medidas. Tomamos medidas cuando encontramos a alguien que tiene fiebre o tos o dolor de garganta o dolor de cabeza o malestar general. Tomamos medidas de prevención, de aislamiento, de prevención, pero sin violencia y con cuidado. Es cuando tenemos que hacer un cuidado diferente. Dime, Alicia.
Entonces es como así, y nada más debe ir una persona que no tenga síntomas, así como lo que acaba de decir.
El cuidador no puede tener ni diabetes, ni hipertensión, ni sistema inmune débil. Al contrario, el cuidador tiene que ser una persona sana. Y la persona sospechosa del COVID tiene que tomar unas medidas en la familia para ser cuidada, que es aislarlo en una habitación. Si no hay una habitación, porque a veces las casas no son tan grandes, es dividir camas, es decir, que duerma en una cama separada o en una hamaca separada y que esté por lo menos a 2 metros de distancia de las demás personas y en un espacio muy ventilado, que afortunadamente es lo que tienen los campesinos y las campesinas, mucho espacio. ¿Listo?
Y entonces también con los campesinos, como tienen su ranchito y como viven como en montañas y eso, tienen el agua más limpia, porque acá el agua la tenemos como sucia, está llena de químicos y eso, uh-huh. Pero allá ellos tienen lagos, tienen peces riquísimos, tienen una finca, tienen
vacas,
sus elotes, sus elotes bien bonitos y además recién cosechados, porque los que acá en la ciudad compramos en el mercado ya están, tienen químicos y cosas
exactamente.
Así.
Exactamente, muy bien, Alicia. La persona cuidadora tiene que usar tapabocas. Y que tiene que cubrir la nariz y la boca, no solo la boca, y tampoco de corbatín. Y ese tapabocas puede ser hecho con tela, o con un trapo, o con un pañuelo, que les sirva y que impida que se contagien. Eso es importante. También es importante que no se compartan baños. Y si se comparten baños, entonces que se desinfecte bien. Eso me parece muy importante que se tenga en cuenta. También hay formas en las que se puede hacer un desinfectante, que es, por ejemplo, 1 litro de agua y cloro. 1 litro de agua y cloro, 10 cucharadas soperas o 10 tapitas de hipoclorito de sodio al 5%. Y eso sirve para lavar las superficies después de lavar superficies con agua y jabón. También el alcohol etílico sirve para desinfectar equipos reusables. ¿Qué quieres decir, Alicia?
Y también aquí en las medicinas no son igual que allá, porque allá tienen las plantas ahí como recién cortadas sus hojitas y uh-huh. También sí necesitan hacer como cosas con comida, así como como
remedios. Ajá.
Remedios con comida y agarran un poquito de lotito, pero recién cosechado. Pero acá en la ciudad es como así, usan animales, pero le echan un poco de químico y luego no lo dan y quién sabe qué
nos enferman. Uh-huh. Exacto. Entonces eso que dices tú es muy importante, porque una de las recomendaciones que hacen es que nos unamos. ¿Y cómo nos unimos? Nos unimos llamando a los abuelos y a las abuelas campesinas, a los abuelos o a las abuelas indígenas, para que nos cuenten cuáles eran sus recetas para tratar las gripas muy fuertes. Entonces, todas esas estrategias que tenían nuestros abuelos, abuelas, padres, madres, que nos las cuenten, porque seguramente hay cosas que nos pueden servir. Hay que hacer un diagnóstico de qué tenemos a nuestro alrededor y qué nos puede servir para cuidarnos de una gripa muy fuerte y qué no. También tenemos que activar nuestra red, es decir, llamar a la Secretaría de Salud Pública de La Montañita, de Itarca, al doctor cercano, para que le diga a uno qué debe hacer y para que le dé a uno tips y recomendaciones cuando tenga uno una emergencia. Para eso son muy buenas las juntas de acción comunal. ¿Qué opinas, Alicia?
Pues bien, por si no saben, los tips son como recomendaciones. Se nos olvidó decirlo, creo que en el inicio. Uy, creo que se nos olvidó, ¿sí o no?
No, está bien. Es importante la Junta de Acción Comunal porque ¿sabes qué van a hacer las juntas? Se llama inteligencia epidemiológica. Las juntas son el escenario más inteligente que hay en las regiones, en las veredas, en las parcelas, en las fincas, en nuestros municipios. Ellos son los que pueden tomar mejor la decisión. Entonces ellos nos pueden decir, decir quién entra, quién sale, quién puede estar enfermo, quién no y cómo tratar. Y son nuestra comunicación directa con las secretarías de salud. Entonces es el momento en el que las juntas tienen que estar más fuertes que nunca. Eso también se llama vigilancia de salud comunitaria. ¿Entiendes? Eso es muy importante. El otro elemento importante es que las juntas de acción comunal pueden indagar varias preguntas. Una pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es el origen de esta enfermedad? Es decir, las juntas podrían preguntarse y enterarse de cuál es el origen de esta enfermedad, para así comentarle a todas las personas de la vereda. ¿Cómo se adquiere? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los signos que produce en nuestro cuerpo? ¿Y cómo se previene? ¿Y cómo hacían los abuelos y las abuelas para defenderse de las gripas fuertes cuando éstas aparecían? Entonces, eso se llama el sistema de vigilancia de salud comunitaria. ¿Qué te parece?
Bien.
¿Tú ya hiciste eso con tus abuelos y tus abuelas? ¿Ya los llamaste?
Pues tú sí has llamado a abuelito y abuelita y preguntarles cómo están.
Estamos aislados físicamente, pero no socialmente. Entonces, tenemos 4 puntos claves. Reportar posibles casos en la comunidad. Es importante analizar esa información. Es importante definir cómo contactar a las autoridades sanitarias para investigar los casos. ¿Quiénes van a ser las personas designadas para informar esos casos? ¿Y cómo se va a divulgar la información sobre esos casos? Es muy importante porque no queremos tampoco poner a las personas en riesgo. Hay mucha gente que le gustaría hacerle daño a las personas que se enferman y no, ellos son pacientes y hay es que cuidarlos de la enfermedad. ¿Listo? Entonces, esas son nuestras recomendaciones para las personas. ¿Tú qué opinas, Alicia?
Pues bien, que hagan todo eso.
Listo, cuídense mucho y los queremos mucho y queremos seguir conociéndolos, aprendiendo juntos y que salgamos de esto pronto todos.
¡Adiós!
¡Adiós!
Así como yo era mi padre, luchó, trabajó para enseñarme. Quedarme, ya tengo mi amor.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo,
ejerciendo mi derecho a la educación. Puedo muy pronto subir y subir, llegar a mi meta escalón por escalón.
Para llegar a ser lo que quiero ser, me tengo que esforzar, me tengo que aplicar. Si quiero ser doctor o piloto de avión, me tengo que esforzar, me tengo que aplicar.
Hola a todos y todas de nuevo en esta sesión entre escuela de este programa Vega y Montaña. Para el programa del día de hoy tendremos la participación de dos mujeres campesinas. A continuación escuchamos a una de ellas, residente de la vereda de Las Iglesias, quien nos cuenta su experiencia escolar y su experiencia de vida en la infancia, un conocimiento muy importante para reflexionar sobre la educación rural.
Derecho a estudiar, y este derecho se debe aprovechar, viendo nuestra escuela como un medio de igualdad.
Antiguamente la gente, o sea, los antiguos hacían muchos niños, la verdad que se reproducían mucho, y no es como ahora que si acaso tenemos uno, dos niños, tres, la mayoría somos poquitos los que hacemos hartos hijos. Y fue una infancia muy bonita porque eran hartos niños, compartíamos, jugábamos y de todo. Y terminamos. La escuela fue, o sea, la infancia mía fue muy bonita. En la escuela, en la casa, en el campo. Y eso es la historia de mi estudio, ¿no? La profesora María Elizabeth era muy activa, ella nos enseñaba danzas. O sea, cuando habíamos las clausuras, nosotros pues representábamos danzas, bailes, todo eso nos enseñaban. Muy bonito fue esa infancia, la primaria. Porque pues esta fue la que nos dio nuestro padre, porque nosotros fuimos siete hijos. Entonces, pues, nos dio la primaria a todos. Los que quisieron, porque hay unos que no quisieron estudiar y no fue el tercero y ya. Pero los que terminamos el quinto y ya, pues, el bachiller lo estudiamos después de viejo. Tengo un hermano que es docente, pero él estudió ya después de que estaba ya mayor de edad, trabajó y estudió. Y así, hay otro que estudió enfermería, pero pues está, no tiene trabajo ni nada. Y yo pues terminé el bachiller también, pero pues aquí estoy en la finca. Me encanta mucho el campo.
¿Qué nos puede decir de la construcción de la escuela, los fundadores de la vereda y constructores de la escuela?
La escuela se construyó más o menos en el año 1970. Más o menos, ¿no? Si no fue más acá o más allá. Más o menos. Dice mi padre que la construyeron todo en tabla, en madera, cuando eso no existía y no madera. Y los fundadores fueron, o sea, los fundadores de esa vereda y de la escuela fueron mi abuelo Álvaro Zambrano, don Pachito Duero, don Luis Pena, don Alfredo Valderrama, Vicente Cruz, Dima Sierra, Esteban Santanilla, Pablo Moreno, Casiano Silva, bueno, entre otros, ¿sí? Esos fueron los fundadores de esa vereda. Y prácticamente de la escuela, porque mi papá dice que cuando mi abuelo vino por acá, estaban apenas, compró una finquita y estaba todo en baldíos. O sea, un pedacito donde estaba la casita y lo demás era para seguirla realizando. Entonces ellos fueron los fundadores de todo eso. Faustino Moreno. Y ellos fueron los que hicieron la escuela, los hicieron la vereda, hicieron la escuela, porque pues de todas maneras se hizo la vereda, después se construyó la escuela y ahí siguieron estudiando las personas. Pues ya lo último, después la trasladaron más para arriba y ya la construyeron de otra vez de madera en piso en lo alto.
¿De qué materiales se han construido las escuelas?
Bueno, creo que ya les conté cómo fue que se ha ido construyendo, ¿cierto? Se construyó en madera, todo piso de madera y todo. Después se sacó de ahí, se subió como un kilómetro más para arriba, también se construyó en madera. Y madera, todo en madera en lo alto, o sea, pisos altos. Luego ya se construyó ¿en qué? En material, o sea, cemento y bloque, no ladrillo, sino bloque de cemento y todo de cemento.
Los maestros siempre dejan huellas en su paso por las vidas de las veredas y de las escuelas. ¿Qué recuerda de los maestros y maestras que han estado en sus escuelas?
El maestro que ha vivido dentro de la vereda y ha estado vinculado y fue el que construyó la escuela en material fue Doncel. No recuerdo el apellido, pero es Doncel, se llama Doncel el señor. Todavía vive en Florencia. Pues ya no trabaja en eso porque me he dado cuenta que tuvo un paro, o sea, ya lo operaron de corazón abierto y eso no puede, pues ya no quedan para seguir haciendo fuerza, no pueden hacer fuerza con material porque pues demoran sanar y ya quedan delicados.
¿Han tenido dificultad con el nombramiento de docentes?
En cuanto al nombramiento de docentes, no, mira que no, ahí no ha habido ningún problema porque pues mi papá dice que cuando él se acuerda, fue una tal profesora Olga, la esposa de un Hernando Lozada, ¿sí? Ella enseñó y cuando, no sé, dicen que vinieron otras profesoras más, después de que yo me acuerde, vino la profesora Edith, después llegó la profesora Pracedis. Sí, que yo ya les conté porque le hice un relato de mi infancia cuando yo estudié, la profesora Placedis Pérez Castro, después la profesora María Lizardi, después de la profesora María Lizardi vino otro profesor que fue, también me lo encuentro cada nada en montaña, Enrique, el profesor Enrique, pero no me recuerdo el apellido. Después vino la profesora que es cuñada mía, que la profesora Sandra Milena Martínez, que también es docente en Paufil, ahora está en Paufil, es mi cuñada. Después vinieron otras, vino la profesora Natal Liliana, antes de, sí, Natal Liliana, antes de ella vino otra, no recuerdo el nombre. Después la profesora Liliana vino, la profesora Jules. Ah, no, antes de la profesora Liliana vino Jules, también vive, o sea, también en montaña la he visto por ahí. La profesora Jules y después la profesora Liliana. Y después de la profesora Liliana vino la profesora Yaciri, Ana Yaciri. Y la profesora Jules de la profesora Yaciri. Después de la profesora Yaciri, ya quedó, o sea, ella la trasladaron y pues como era contrato. Entonces, más arriba había un profesor que se llama Erlier Guarnizo y de ahí pues él pidió traslado, o sea, o trasladaron, no lo sé, él pidió traslado para ahí para abajo. Porque arriba donde él estaba no había niños, ya se habían terminado los niños. Y entonces está ahí en Villarrica El Salado va.
¿Cuántos niños y niñas regularmente estudian en la escuela?
En cuanto a los niños, ahí se hicieron hartos, cuando nombré todas las profesoras, los más poquitos que tuve fue 14, 15, 14, 15. Ahora, el año pasado, habían 12, me parece. Y ahora hay poquito porque salieron cuatro niñas de quinto, tiene como 8 el profesor, pero pues como un profesor de planta y pues ahí está, y las otras escuelas, eso como ahorita va como por sede, ¿cierto? Una vereda cobija, yo no sé cuántas escuelas, y ya las sedes, si en una hay 20 o 40, entonces ya le suple el tope a todas esas sedes, algo así, yo no sé, su hijo es la directora. Entonces hay poquito, no me acuerdo si es 8 o 4, pero pues como este año, 8, sí, 8 o 6, pero pues como ahorita en este año ha habido la pandemia, pues están estudiando a distancia, ¿sí?
Le agradecemos mucho a la señora Liliana Zambrano por compartir estas historias de las experiencias de las comunidades, escuelas, docentes y estudiantes de las veredas Las Iglesias, Santander.
Para ser lo que quiero ser, me tengo que esforzar, me tengo que aplicar.
Bueno, y para seguir escuchando un poco más de esas experiencias de vida rurales, le damos paso a la señora Floredit, preguntándole, señora Floredit, ¿qué recuerda del inicio de la escuela en Itarca?
El año en que se entregó, se hizo la firma de entrega de la escuela de Itarca fue en el año de 1985 por el Secretaría de Educación con el señor Pedro Almario como secretario de Educación, y como coordinador vino también José Vicente Valderrama Urquina, que fueron ellos los que vinieron a inaugurar tal como tal en ese año, finalizando ese año del 85.
¿Quiénes apoyaron la construcción de la escuela de Itarca?
La construcción de la escuela fue dada por INCORA, que fueron los motores del inicio de la escuela, con apoyo también de la alcaldía. La alcaldía, cuando eso, según me alcanzo a acordar y lo que dicen, es ellos aportaron el alimento y mano de obra no calificada también de la misma obra de la escuela.
¿De qué maestros y maestras se acuerda?
Los maestros que en ese entonces empezó con el señor Gerardo Lozada, Lidia Trujillo, Anastasia Avendaño, Candelaria, Luzmeri, Edilia, Mercedes Guzmán, que fue en el año 2008, y Adiela Trujillo, Miriam Perdomo, Nuri Vargas, y actual que está la profesora Daisy Rodríguez. Estos son maestros que han pasado por la escuela de Itarca. Estos maestros todos han sido nombrados desde el momento que se inauguró la escuela por Secretaría de Educación Departamental, todos han sido de planta. Entonces no hemos tenido dificultades en ningún momento para los maestros. Todo se ha visto por medio de los maestros muy, muy reconocidos.
¿Qué mejoras le han hecho a la escuela y quiénes han participado?
El trabajo de esta escuela es mantenimiento de sostenimiento de ella. La Alcaldía Municipal de La Montañita siempre nos ha seguido apoyando porque ellos han aportado en lo que ha sido el encierro con malla, lo que es la batería sanitaria que tenemos actual, ellos han aportado, lo del acueducto también lo han aportado la Alcaldía después, y cuando se ha hecho unos mejoramientos pequeños en conjunto con la comunidad, porque siempre la comunidad también aporta mano de obra, aporta presupuesto también para el sostenimiento de la escuela. La alcaldía la tiene dotada con las cocinas para los niños.
¿Cómo ve la población escolar en la actualidad?
Hay muy poco niño. En este momento tenemos 4 niñas, 5 niños y se está mirando muy pocos niños, reflejado de que también nos estamos ya creciendo, los niños se van para el colegio, ya no hay poca presencia de niños. Pero también mirando, a raíz de que Itarca está creciendo, hay mucha gente que están vendiendo partes y van a construir, y yo miro que de pronto más adelante también pueden multiplicarse otra vez niños para la escuela, porque les gusta, porque la escuela queda aquí mismo entre la misma vereda. Entonces, posiblemente, Dios quiera que sigan llegando niños para que la escuela de todas maneras siga siendo vista y trabajada para los mismos niños y que no nos la vayan a cerrar por falta de ellos.
Le agradecemos eternamente a la señora Floredit por compartirnos esta información que permite reconstruir la historia del papel de las escuelas rurales en nuestro departamento.
Quiero ser, al espacio viajar, a la escuela debo ver como medio de igualdad. Para llegar a ser lo que quiero ser, me tengo que esforzar, me tengo que aplicar. Si quiero ser pintor o un buen escritor, me tengo que esforzar, me tengo que aplicar.
Ejerciendo este derecho con responsabilidad.
Eso es todo, amigas y amigos. Recuerden que estuvimos emitiendo por la 98.1, emisora de la Uniamazonía, a la cual agradecemos este espacio. También agradecemos al profesor Luis Eduardo Delgado, jefe del programa de Ciencias Sociales, y sobre todo agradecemos a todas las personas que aportaron al programa. Por ejemplo, allá en Itarca, a la señora Floredit, a Aníbal Peña, a doña Yolanda, a doña Milady, allá arriba en la montaña, en las iglesias, a la señora Liliana Zambrano, a Ruber, a Efren y muchas otras personas cuyos nombres se me escapan en este momento. Nos pueden seguir contactando de varias maneras, por ejemplo, a través del perfil de Facebook, Jean Piaget Caquetá, visitando la página a la orilla del río.com o llamándonos al teléfono 320-836-0003. Y bueno, así llegamos al final. Los y las dejamos con buena música. Aquí está la canción Andar Andando de la agrupación cubana Azúcar Negra. Nos escuchamos o nos vemos luego en La Vega y en la montaña.